ahora sí, listos y preparados para comenzar el Anomia después de eliminar un ruido que andaba por ahí. Y bueno, recordándoles que el día de hoy vamos a tratar un tema pues reciente, que ha sido el de Mitzitlán, un bloqueo carretero que hicieron los compas adherentes a la Sexta allá en Chiapas. Y también vamos a hablar un poco de el nuevo plan Puebla-Panamá. Bueno, ya no es tan nuevo, pero ahora se llama Proyecto Mesoamérica. Tú, Tepaches, ¿no tienes nada que decir antes de que comience?
Pues sí, de que pues aquí pensamos que una de las grandes causas de este conflicto es precisamente la implementación de este plan Mesoamérica, y por eso creemos pertinente hablar un poco sobre qué se trata, para después llegar a los demás datos de cómo se fue dando este bloqueo carretero, que aparte de estar en contra de la carretera de Palenque a San Cristóbal, también exigían la reubicación del grupo paramilitar Alas de Águila, Ejército de Dios.
Simón, pues haz de cuenta que
platícanos.
Plan Puebla-Panamá, ¿no? Se llamaba así hasta que en 2008, pues estos unos señores mafiosos que se dicen presidentes de 9 países, pues dijeron, ¿por qué no? Le llamamos Proyecto Mesoamérica. Y con estas inteligentes palabras y nuevas propuestas, se le renombró, y bueno, con el objetivo muy entre comillas y claro de un discurso oficial, y que sabemos está pues subyugado a varios intereses extranjeros, y bueno, que también se juegan varios intereses pues no del país sino de una élite. Así que pues en 2008 se le renombra el Proyecto Mesoamérica. El objetivo oficial es este de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En el Anomia del día de hoy, pues nos vamos a dedicar a decir por qué este proyecto Mesoamérica, pues tiene como último objetivo mejorar la vida de los habitantes, ¿no? Y como el primero, pues destruir la calidad de vida de los habitantes y del medio en el que están, pues ellos viviendo ahorita a duras penas. También sabemos, porque es una población mayoritariamente indígena la que habita esas zonas. Y también es una población mayoritariamente dedicada a la agricultura y, bueno, al consumo, al autoconsumo. Así que, bueno, con este nuevo nombre se ha venido dando un nuevo impulso al Plan Puebla-Panamá, pero se sigue bajo esta misma lógica de integrar y preparar las regiones que van desde el sur de México hasta Colombia bajo los mandatos del neoliberalismo para que sirvan al gran capital. Los más de 100 proyectos económicos con los que se contaba en un principio se redujeron en un 95%, quedando una veintena de proyectos centrados en las siguientes áreas, que son las de energía, electricidad, salud, entre comillas, educación, también telecomunicaciones, biocombustibles, carreteras y vivienda. Ahora, cada uno de estos proyectos pues encierra un objetivo bastante tenebroso dentro de estas palabras que suenan muy bonitas, y ahorita vamos a ver por qué. En México, el avance del Plan Puebla-Panamá en los últimos años ha sido claro. Hasta el día de hoy se han destinado 16 mil millones de dólares para la construcción de más de 2.000 kilómetros de carreteras. Y bueno, se ha construido el puerto en Salina Cruz, así como también las tareas de mejoramiento del ferrocarril y aeropuerto del Istmo de Tehuantepec, y la construcción del parque eólico La Venta en Oaxaca. Todo esto sobre el despojo de 800 hectáreas ejidales, y bueno, hay otros proyectos. Hoy nos encontramos frente a un plan Puebla-Panamá concentrado como parte de una nueva etapa más intensiva y focalizada en áreas claves como megaproyectos de infraestructura, comunicación, turismo, agroindustria y vivienda. Ahora, bueno, en el papel, el Proyecto Mesoamérica consiste en dos grandes títulos. Así que el Tepache se los va a platicar.
Pues bueno, comprende 43 proyectos que se dividen en dos grandes áreas temáticas. Uno es el eje de integración productiva y competitividad, lo cual nos refiere a transporte, energía, integración de los servicios de telecomunicación, facilitación comercial y competitividad y biocombustibles. El otro es el eje de desarrollo humano y su entorno, y hablamos de salud, cambio climático, vivienda y desarrollo rural.
Y todo esto, pues aunque suene muy bonito como la Iniciativa México o el Plan Mérida, o la Iniciativa Mérida, pues ahorita vamos a desarrollar cada punto, ¿no? En el cual en varias áreas estratégicas, como es en la de transporte, como es en la de energía y como es en la de biocombustibles, pues se centra todo el proyecto económico, ¿no? Realmente la segunda parte, que se supone que es para el desarrollo humano y del entorno, pues es como de relleno, ¿no? Para que suene bonito. Esto también pues es fácilmente ubicable, esta inversión que es completamente en infraestructura, que el 99% del presupuesto para el proyecto Mesoamérica está enfocado en el primer eje, que es en el de integración productiva. Ahora vamos a empezar a hablar del primero, que es el área de transporte. Pues este proyecto tiene contemplado la construcción de carreteras a lo largo de México y Centroamérica, y pues es una de las iniciativas que tiene mayor fuerza dentro del proyecto Mesoamérica, y a su vez es la que ha tenido más avances en los últimos años. Lo que se pretende es crear un sistema de transporte que permita pues llevar y traer la mayor cantidad de mercancías por todos los medios posibles a través de la integración regional que va desde México hasta Colombia. Y bueno, son como 13.000 kilómetros de carreteras que se distribuyeron en 5 corredores, y ahorita les va a sonar más esto. Uno de los corredores es el del Pacífico, y bueno, es el proyecto pues más grande y en donde el Banco Interamericano de Desarrollo pues ha puesto más feria. Y este proyecto carretero va a cruzar 7 países. El corredor del Atlántico pues también es prácticamente un corredor de carga, y el corredor del Caribe pues se va a destinar pues mayoritariamente a todos esos proyectos turísticos, ¿no? Y a el show de la Selva Maya y el show de Petén y el show de bla bla bla.
Sería como un proyecto de Cancún, pero ahora en toda el área del sur de México y parte de Centroamérica.
Claro, ¿no? Y bueno, pues todos estos proyectos ya se están llevando a cabo. En el año 2008 ya había más del 50% de obras en construcción. Y pues esto, hablamos de que es uno de los elementos clave de este proyecto Mesoamérica, debido a que, como todos debemos saber, pues tiene un interés netamente geoestratégico, ¿no? Sabemos que es una región con
muchos
recursos naturales, ¿no? Con muchos recursos energéticos y con pues mucha población que vive en pobreza extrema, y que es pues serían una excelente mano de obra barata, ¿no? Y un ejército de reserva de miles de personas, de millones. Y bueno, todo esto se supone en el discurso que pues toda esta imposición de corredores de transporte asegurarán una circulación rápida y eficaz de las mercancías, pero pues trae consigo el pisoteo del territorio de cientos de comunidades, a la vez que logra una mayor penetración del capital y sus servicios en zonas donde antes no llegaba. Las carreteras de este tipo de proyectos no han sido pensadas para facilitar la circulación y comunicación de personas, menos aún de población campesina o indígena, sino para abrir mercados, transportar mercancías de un punto a otro, facilitando el saqueo de los recursos, y para que el turista circule con pues mucha mayor comodidad de la que ya tiene.
Y se reduzcan los tiempos, ¿no? Porque hablamos de que la parte sur de México es una de las partes, bueno, y también Centroamérica, y son las partes pues más atrasadas en inversión e infraestructura. Entonces, pues, por ejemplo, puede ser menos tiempo de San Cristóbal a Guatemala y de Guatemala a Honduras, o sea, para que los turistas europeos o norteamericanos, es decir, de los países del norte, pues ahora hagan menos tiempo y se la puedan pasar más suave conociendo el Caribe, aprovechando de todos estos recursos naturales que ni los mexicanos ni los centroamericanos pues aprovechan, ¿no? O tienen derecho.
Ya estaba esta carretera que es la Panamericana, ¿no? Que conecta Centroamérica con México. Pero los tiempos de transporte eran de 12 horas, ¿no? Con este nuevo proyecto, que no lo estamos promocionando, si usted nos acaba de sintonizar, pues se van a reducir los tiempos a 5 horas, lo que comercialmente, pues, time is money, ¿no?
Pues puede decirse que estos proyectos carreteros lo que también tienen como objetivo es pues modernizar esta infraestructura de la Panamericana, ¿no? Que hablamos que es de los años 70 y ahora pues con la inversión del Banco Interamericano de Desarrollo y todos los intereses de los bancos multilaterales pues van a hacer que se reduzcan los tiempos, pero para los trailers que pues transitan con mercancías o a veces con indocumentados.
Simón, y bueno, pues la expansión de todas estas carreteras es una de las causas más frecuentes de la deforestación, una de las principales causas de la deforestación. Y bueno, en la Selva Maya, que son aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados, que comprende desde Campeche, Quintana Roo, el Petén en Guatemala y una parte de Belice, pues están siendo gravemente afectadas por el avance de estos proyectos carreteros. Y bueno, algunos estudios pues han dicho que la deforestación podría llegar a un área de 300.000 hectáreas en los próximos 30 años, porque sabemos que es un proyecto a mediano o largo plazo. Y bueno, pues hasta aquí está esto de los proyectos en el área de transporte. Ahora vemos que les vamos a platicar después de otro que es también clave, de otra área, que es la de energía, porque pues ya que van a estar las carreteras y que va a estar el acceso fácil a cualquier región de la selva o de territorio mexicano, centroamericano o de sudamericano, pues las grandes compañías van a necesitar energía. Y bueno, ahorita les vamos a platicar un poco. Hablando de energía, un saludo a los compañeros trabajadores, ex trabajadores de Luz y Fuerza que siguen pues luchando por recuperar
sus puestos de trabajo.
Sus puestos de trabajo y también algunos con pues una gran convicción que les ha forjado en estos tiempos de pues luchar por sus derechos y también pues dando un gran ejemplo de lo que es este
La dignidad. Y también un saludo a toda la banda que nos escucha allá en Iztapalapa, en Santocho, a los compañeros que todos los miércoles nos sintonizan allá en Xochimilco y a toda la banda que escucha La Que Huelga Radio. Les mandamos un saludo y les recordamos que tenemos pues unos mensajeros para estar comunicados, que es escúchanos@hotmail.com o escúchanos2@hotmail.com o algunos teléfonos que tenemos por aquí que son...
Y los teléfonos son celular, es el 044-55-1936-1285. Este es para que nos manden pues un mensajillo. Y también hay un teléfono en la cabina, que es un teléfono local, que es el 84-21-41-11. Pues vámonos con un poco más de música. Vamos a escuchar a estas morras de Actitud María Marta y regresamos a la Nomia muy prendidos. Y bueno, pues cámara, ahí los dejamos.
Préndanse, suban el switch.
Desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos, haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos, a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico, estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico, estilo diurético laxante. La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte para contarte desde otra parte. Compatriota del mismo mundo al comunicarte. Recuerdos hermosas, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando. A cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos desde el momento que ha nacido. Ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, ve, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría? Que así sería en cualquier parte del hemisferio. La vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones, y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. En pleno romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar.
La tierra soberana soy. Ya no me detiene, me voy arrebatando, pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste?
Redes expresivas, comunicativas, vivas. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos en distintas sucursales internacionales como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención! Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Está preparado, ponte ya a improvisar. La cuenta regresiva no se puede frenar. Ay, porque ante el intento nos pueden destrozar.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. Ay, las presas me queman, no sé si voy a aguantar. Tirín, tirín. Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. Ay, las presas me queman, no me voy a arrodillar. Oye, en esta guerra el enemigo no se puede casi distinguir. Es invisible para confundir.
Estamos regresando a la Numia. Están escuchando La Que Huelga, el 102.9 de FM, y este programa se llama El Anomia. El día de hoy, pues, nos pareció importante platicarles un poco acerca de, pues, lo que está sucediendo allá en tierras chapanecas con este bloqueo carretero que hicieron los compañeros de Michitón, y también, pues, platicarles de paz, algo que está muy relacionado con el tema, que es este Plan Puebla Panamá renombrado, que es el proyecto Mesoamérica. Y bueno, empezamos platicando un poco de cómo se divide en dos ejes fundamentales, que uno es de la integración productiva, llámese destrucción improductiva, y el otro es el de desarrollo humano, llámese de explotación humana. Así que en el primero que analizamos fue el área de transporte, que, bueno, como se pueden imaginar, si nos van sintonizando, pues son todos estos proyectos carreteros, que el Corredor Pacífico, el Corredor del Atlántico y el Corredor Turístico del Caribe. En el área que, pues, corresponde hablar ahorita, que es el área de energía, pues también es uno de los componentes estratégicos del proyecto Mesoamérica, ya que constituye la base material para el funcionamiento de los proyectos comerciales a lo largo de toda esta región mesoamericana. como ya dijimos, y hay carreteras, ahora falta iluminar las carreteras. Y bueno, pues sabemos cuán rica es Mesoamérica en cuanto a recursos energéticos, lo cual históricamente ha puesto a esta región en la mira de empresas y gobiernos ávidos de recursos estratégicos. De este modo, el área de energía del Proyecto Mesoamérica busca asegurar el abasto energético de la región por medio de proyectos como la conexión eléctrica de México hasta Colombia a través de más de 2.500 kilómetros de cableados. Y bueno, este proyecto Mesoamérica lleva implícito una política de reestructuración del tema energético en los países, política que ha derivado en la paulatina privatización del sector energético, a la vez que ha buscado romper la dependencia a los hidrocarburos diversificando las fuentes, como es el caso de la expansión de presas hidroeléctricas en México y Centroamérica. El fin último de esta política apunta al abasto seguro y barato de energía eléctrica destinada a los bloques empresariales y o industriales de los diferentes países. Se trata de generar el marco adecuado para atraer las inversiones de distintas megaobras que ofrece el proyecto Mesoamérica. La generación de electricidad entonces resulta vital para la construcción y el funcionamiento de los megaproyectos, ya sean carreteras, puertos, industria minera, centros turísticos, maquiladoras o agroindustrias para la exportación. Pues toda esta disponibilidad energética queda garantizada por medio de la integración energética entre los diferentes países. Y bueno, para esta interconexión energética, pues hay tres proyectos. Uno es el sistema de interconexión eléctrica para América Central. Y bueno, en este proyecto, para que le echen un ojo, pues participan empresas e instituciones de los países centroamericanos y de Colombia. Entidades como la empresa energética española Endesa y la Comisión Federal de Electricidad en México. Otro de estas obras de interconexión es la que se va a dar entre México y Guatemala, en donde también son pues una empresa privada de Guatemala con la Comisión Federal de Electricidad de México. Y bueno, otra que se da entre Panamá y Colombia. La ejecución de esta conexión eléctrica se da a cargo de una empresa que se llama Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., o sea, ETESA, de Panamá, e Interconexión Eléctrica ISA, de Colombia. Y bueno, esta ISA es una de las empresas energéticas más grandes de Latinoamérica. Cuenta con aproximadamente 40.000 kilómetros de redes de transmisión eléctrica en Colombia, Perú, Brasil y Centroamérica, y más de 10.000 kilómetros de fibra óptica en la región andina. Ahora, esta interconexión eléctrica va a pasar por uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad en el mundo, que se llama el tapón de Darién. Y bueno, también este proyecto va a pasar por encima del departamento del Chocó, en Colombia. El Chocó es una región que históricamente ha sido abusada por el gobierno colombiano por ser una región mayoritariamente de personas negras y de población indígena, y también súper rica en aspectos naturales. Y bueno, ha sido sistemáticamente saqueada, sus pobladores han sido también sistemáticamente desplazados y asesinados por lo que vamos a hablar un poco más adelante, que son todos estos grupos militares y paramilitares. Pues recordándoles, estamos hablando un poco el día de hoy de este proyecto Mesoamérica y cómo afectará y está afectando a las poblaciones de pues la región mesoamericana, y en específico pues la región de Chiapas, ¿no?, que es la que nos concierne el día de hoy, para hablar de estos bloqueos carreteros que han hecho los compas de Michitón, Entonces ya vamos con los proyectos carreteros y con toda esta proyecto de electricidad. Y bueno, para concluir este punto, las consecuencias de toda esta interconexión eléctrica van a ser, en primera, la deforestación, la pérdida de uso de suelo de diferentes actividades, la contaminación de las aguas, la fragmentación de ecosistemas, la disminución de especies, la alteración de los hábitats, la invasión de especies que son propias del área, que como ya vimos en el tapón de Darién, pues es el ecosistema más rico del mundo, y pues el cambio en el patrón del uso de suelo que van a pasar a ser todas estas empresas multinacionales. Así que vamos a hacer una pausa de nuevo. Le recordamos que tenemos dos teléfonos en cabina, un teléfono local que es el 84 21 41 11. Nos pueden mandar, que diga, llamar de una cabina telefónica
tres
de la
varos,
calle.
90 minutos.
Simón.
Todo el tiempo que quieran.
Y podemos estar aquí charlando entre los tres en el programa. Y también hay un teléfono celular que es el 044-55-1936-1285. Pues vamos con algo más de música y rebotamos a la cabina a escuchar el Anomia. Así que prénanse, carnales.
Our evolution now is on the way of aid. The world of all resolves into a stupid pain. Stop this war. Stop this war. I'm so different, yeah, I think we're all the same. All kind you know, in the division game. Self-destruction, fast, impending like a bullet. No one can stop it, once it's fire, no one can control it.
Interrumpimos esta emisión para informarle que usted está escuchando la Qué Huelga Radio, la radio contra el poder. Si gusta hacer contacto con nosotros, usted puede mandar un correo electrónico a la dirección quehuelga@quehuelga.org. Como esta radio es libre y no cuenta con patrón, ni permiso, ni patrocinio, usted puede apoyarla depositando a la cuenta bancaria 40484 de la sucursal 4395 de Banamex. Repetimos, cuenta bancaria número 40484 de la sucursal 4395 de Banamex. Continúa escuchando la Qué Huelga Radio, la radio libre y social, por el 102.9 de FM en la ciudad monstruo.
estamos regresando a la Nomia. Están escuchando La Que Huelga, por si se les había olvidado. Una radio libre que transmite sin permiso, patrón ni patrocinio. Y bueno, este programa es La Nomia. El día de hoy estábamos platicando un poco acerca del proyecto Mesoamérica. Ya hablamos un poco de los proyectos carreteros que se van a dar: Corredor Pacífico, Corredor del Atlántico y el Corredor Turístico del Caribe, así como de los proyectos eléctricos, de todas estas interconexiones que se van a dar, pues en su mayoría protagonizadas por empresas privadas que, como ya sabemos, además de este proyecto que va a afectar pues a la población en general, pues mientras ellos también se hacen ricos, mientras pues construyen lo que los hará ricos más tarde. Así que ahora pues vamos a hablar de otro tema, que son las presas hidroeléctricas. Todo esto va en pues el primer eje de este proyecto Mesoamérica, que pues es el de infraestructura básicamente. Ahora se calcula que dentro de unos años se construirán aproximadamente 380 presas hidroeléctricas a lo largo de Centroamérica y el sur de México. Ahora, en 2008 se inició la construcción de una presa hidroeléctrica en El Salvador, en un lugar que se llama El Chaparral, por una multinacional italiana que se llama Astaldi. Se espera que esté terminada para inicios del 2013. Y bueno, en El Salvador, como aquí en México, existe una resistencia histórica desde comunidades afectadas en contra de estos proyectos. Unas 10.000 personas de 5 comunidades de la zona se han levantado contra el proyecto, realizando bloqueos y protestas en San Salvador, la capital de este país centroamericano. Con la represa, más de 8.5 kilómetros cuadrados de tierras quedarán bajo el agua, incluidos pues sitios paleontológicos de la cultura lenca. Además, la manipulación del cauce del río Torola, que está ahí en territorio salvadoreño, pues va a causar grandes daños a la flora y a la fauna. También en El Salvador se pretende agrandar la central hidroeléctrica Cerrón Grande. Esta hidroeléctrica ha causado grandes daños ambientales y el desalojo de cientos de personas. En Guatemala, otro grupo empresarial, que se llama Terra, planea construir la presa Hidro Xacbal, la cual será la presa más grande de Centroamérica. El grupo Terra, para darles más datos, es de origen hondureño y su presidente, Freddy Nasser, es uno de los empresarios más poderosos de Honduras y pues también es familiar de Miguel Facusef Barjum, que es uno de los empresarios hondureños que pues financiaron este golpe de estado de 2009. Ahora, con respecto a México, pues solo en Chiapas el proyecto Mesoamérica contempla la construcción de más de 10 represas hidroeléctricas. En Guerrero, pues como ya sabemos, la lucha de nuestros compañeros de la SECOP, que es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, pues también siguen con una determinante oposición. Y bueno, el gobierno sigue insistiendo en dar impulso a la presa hidroeléctrica La Parota. Esto por hidroeléctricas. Ya vimos carreteras y ya vimos energía. Ahora vamos con el tema de los biocombustibles. Pues como ustedes saben, este programa busca la instalación de plantas piloto de agrocombustibles en varios países, con tecnología y asesoramiento de Colombia, que pues es experta en esas energías verdes. Supuestamente, el programa implica la instalación de plantas de biodiesel en Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Bueno, algo que es de recordarse y que nos habla de qué pasa con el asesoramiento de Colombia en este tema de los biocombustibles, es que pues este país ha protagonizado la deforestación de muchos territorios, convirtiéndolos en desiertos y sin comunidades campesinas e indígenas, las cuales han sido expulsadas de forma violenta. de sus territorios para dar paso a la famosa palma aceitera y otros cultivos para agrocombustibles. Como ya habíamos mencionado, en la región colombiana del Chocó, una de las zonas más biodiversas de América, miles de hectáreas están siendo deforestadas, quemadas y plantadas con palma africana. Además, en países como Malasia e Indonesia, la expansión de los cultivos de palma de aceite es la mayor causa de la deforestación. O sea que a pesar de este, pues de toda esta violencia y toda esta catástrofe ambiental que ha causado la famosa palma aceitera, pues se busca introducir a el demás territorio mesoamericano. Y bueno, en 2009 este gobernador de Chiapas, el autoritario Juan Sabines, inauguró junto a representantes de 10 países de Mesoamérica una planta de biodiesel en Puerto Chiapas, la cual pues va a producir un chorro de litros de biodiesel por día a partir de la mentada palma aceitera y del piñón. Y bueno, pues también los asesoró Colombia, como en muchas cosas se asesora Colombia y México en esta amistad absoluta del eje de la ultraderecha. Pues también en temas de la mentada palma aceitera, pues están ahí duro y dale. En marzo del 2009, el presidente colombiano, el innombrable expresidente colombiano, este señor fascista Álvaro Uribe, pues inauguró una planta piloto de producción de biodiesel con tecnología colombiana en Honduras. También en 2009 se inauguró otra en El Salvador. Y bueno, pues, ¿qué piensas tú, Tepache, de todos estos proyectos, en su mayoría pues de infraestructura y de energía, de biocombustibles, de electricidad? Pues ponerles todo, ¿no? Ya para que después exploten a lo lindo. A ver, aguanta, no te estás escuchando. A ver, de nuevo.
Pues esta es una intención clara de despojar a la gente de sus tierras, y con todos estos recursos que da la tierra, como es pues lo que se pueda cosechar o los ríos que corren sobre ella, pues hacer un gran negocio, ¿no? Que no tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de estas comunidades, sino al contrario, sino quitarles sus tierras y generar un gran negocio pues internacional entre México, Centroamérica, hasta llegar a Colombia, pero que también de aquí muchas empresas norteamericanas, italianas, hablamos de grandes multinacionales, pues se van a hacer de una gran tajada de varo al construir estas represas, al construir estas carreteras, ya que la mayoría de los países pues no tienen la tecnología, no tienen la infraestructura para generar pues todos estos proyectos turísticos y carreteros, ¿no? Entonces, pues lo que se me hace más pues más interesante es que son 9 países que se ponen de acuerdo, pero ninguno de los 9 países hace alguna consulta a las comunidades afectadas por esos territorios. Son proyectos que se imponen desde arriba hasta abajo y que están dirigidos precisamente por estos bancos multinacionales, que ahora son los pues los grandes directores de las políticas en los países del sur, como es el Banco Mundial a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, pues vamos a ver aquí todo un gran negocio que no va a dejar ganancias para la gente, sino al contrario, ¿no? Sino para las grandes multinacionales que ahora, en esta crisis gigantesca que inició en el 2008, pues necesitan solvencia económica, necesitan que les fluya por sus venas unos cuantos millones de dólares y hacer más business, y no les importa afectar el medio ambiente, sino solamente les importa pues tener mayor conexión para que las mercancías puedan circular libremente, pero por ejemplo, la mercancía que es la mano de obra, ¿no? Una de las más importantes, ella sí tiene restricciones geográficas, ¿no? Fronterizas. Entonces, pues vamos hablando que es un gran despojo, ¿no? El gran despojo del siglo XXI es este proyecto mesoamericano.
Simón, y como tú bien dices, pues los últimos que han sido consultados son las comunidades que habitan esa región, ¿no? Se supone que hay algo que se llama un convenio, ¿no?, que es de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se pues dice, ¿no? Ellos tienen que decidir sobre su territorio y sobre sus tradiciones, sobre su cultura, y bueno, con base en eso, pues ver si se hace acá o si no se hace acá, si se hace un balneario o no. Así que, pues, ahí está, pues, este pasar por alto al ser humano, ¿no? A las personas, pues, en pos de del billete.
Sí,
de
se anteponen todos los intereses económicos, o sea, lo que se trata es de sacar petróleo, de hacer represas, y algo que es muy interesante es cómo, pues, no existen, o no le hacen caso a los estudios de impacto ambiental, ¿no? Porque hacer una represa, eso quiere, también implica encerrar a especies en un río, ¿no? O sea, hay veces que algunos peces tienen que desovar, que pues recorren un chingo de kilómetros para desovar, ¿no? Entonces, pues estos kilómetros son precisamente la, pues la naturaleza del río, ¿no? La, ahora sí que
el cauce.
El cauce del río y la forma del río, ¿no? Entonces, ahora que dividen estos y las hacen presas, pues todo afecta. ¿No?
Cambian los cauces de los ríos.
Entonces, no solamente estamos viendo de que van a dañar a las comunidades, sino también a varias especies, las van a, pues van a terminar con ellas. Y entonces, por una parte tiene un eje de infraestructura y por otra parte tiene un eje de desarrollo humano, pero este punto de infraestructura, que es el más fuerte, pues viola todo el desarrollo humano y cambio ambiental. Yo creo que pues muchos de los problemas del calentamiento global pues tiene que ver por este modelo económico de explotación, y ahora pues con estos proyectos de infraestructura pues solo le hacen ahí una fachada, ¿no? De cambio climático, pero que es muy interesante saber que el Banco Mundial da millones de pesos, de dólares digo, pues para que los gobiernos realicen proyectos según esto para atender el cambio climático, ¿no? Entonces, en próximos meses, allá en diciembre, veremos una cumbre en cual va a ser unos temas fundamentales, ¿no? Cuando se junte el grupo de los 20, van a hablar de cambio climático, pero es el doble pensar, ¿no? Por una parte dicen, no produzcan tantos gases, ¿no? Dióxido de carbono, y por otra parte generan hidroeléctricas, por otra parte explotan el petróleo del Amazonas, o sea, pues hablamos de que este proyecto pues sí es una, pues una gran mentira, y es una gran oportunidad de negocios para las empresas transnacionales.
Y bueno, ahora que tocas este tema del eje del desarrollo humano, pues es una soberana tomada de pelo, y pues ahorita regresamos para hablar de ese punto, ¿no? De ese 99% del presupuesto del proyecto Mesoamérica. El que sobra, el otro 1%, pues es el que se utiliza para el desarrollo humano, pero ahorita van a ver cómo es toda una falacia. Así que vamos con una canción y rebotamos a la Nomia. Y también le recordamos los teléfonos en cabina, que es el 044-55-1936-1285, este es el celular, y el 84-21-41-11, que es nuestro número local, para que les salga más económico. Y bueno, pues regresamos acá a La Que Huelga Radio, y a ver qué les vamos a poner de música. Vamos a ir con un pequeño promo y rebotamos.
Bajan, ya llegan mujeres y hombres de maíz y de tierra. nacional.
Gestión es el nombre de ese mundo que todos y todas inventamos cuando decimos no al patrón, no al gobierno, no a la policía, no al trabajo, no a la pasividad. Autogestión es participación. La autogestión es el nombre del mundo que late en nuestros corazones.
hotmail.org. Contáctanos en el chat, escúchanos @hotmail.com.
Hermanos y hermanas,
continuamos aquí en el Anomia, transmitiendo por el 102.9 FM, Qué Huelga Radio. Estamos platicando de qué se trata este proyecto mesoamericano. Y bueno, ya en exposiciones anteriores hablamos de una gran parte que se refiere a la cuestión de la infraestructura, donde tiene que ver cuestiones energéticas, carreteras, construcciones hidroeléctricas y la idea de generar agroindustrias a través de el fomento de los agrocombustibles y el fomento de los monocultivos, los cuales van a tener como consecuencia el acabar con los hábitats, ¿no?, y generar desiertos en las selvas. Ahora vamos a otro punto, que es lo que refiere a la cuestión del desarrollo humano, que la compañera tiene muy bien preparado.
Bueno, pues el otro eje del que les platicaremos es el supuesto eje del desarrollo humano. Y bueno, como ya les hemos dicho, pues solo el 1.5% del financiamiento se destinó o se destinará para este eje del desarrollo humano y su entorno. Y bueno, pues esta desproporción en cuanto a los dineros nos habla del carácter pues completamente económico del proyecto Mesoamérica, basado casi exclusivamente en la generación de la infraestructura para integrar los mercados del norte con los del sur, lo cual desmiente el discurso oficial de una supuesta segunda etapa basada en proyectos de gran impacto social como salud, medio ambiente, vivienda, entre otras. Bueno, dentro de este eje de desarrollo humano se encuentran las contradictorias tareas, como las de impulsar el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales y los ecosistemas. Entre sus acciones se espera relanzar el Corredor Biológico Mesoamericano. Esto es un proyecto que, bueno, se formaliza en esta en la Cumbre de Presidentes del 97, y su supuesto fin es conservar los ecosistemas mediante el establecimiento de conectores biológicos y, bueno, de las diferentes áreas naturales protegidas. Y, bueno, al igual que el Plan Puebla-Panamá, el Corredor Biológico Mesoamericano es financiado, adivinen por quién, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y altruistas donaciones de países europeos como Japón y Estados Unidos. Bueno, eso no es europeo, ni Japón.
Tampoco Japón.
Bueno, después de estas clases de geografía magistrales, cuando el Plan Puebla-Panamá surgió en 2001, y aunque a nivel oficial nunca fue clara la relación entre este y el corredor, quedó en evidencia que el Plan Puebla-Panamá abriría el camino a las empresas transnacionales y a los gobiernos para apropiarse de la vasta riqueza biológica de la región, organizada ahora bajo la lógica de este Corredor Biológico Mesoamericano. El proyecto Mesoamérica pretende dar un nuevo impulso y reforzar estos patrones que, bajo el disfraz de la conservación, habilitan el paso hacia el acaparamiento de los recursos por medio de proyectos como el ecoturismo, la biopiratería, la venta de servicios ambientales, las patentes y los agrobusiness, los agronegocios. El resultado, pues, sigue siendo el despojo del territorio, la mercantilización de la biodiversidad y la consecuente afectación de los ecosistemas. Y bueno, aquí también dentro de lo del desarrollo humano hay un punto que es el de vivienda, y donde este proyecto Mesoamérica pretende lanzar un programa de desarrollo de vivienda en Centroamérica, el cual pues va a tomar inspiración, pues las experiencias exitosas en distintos estados de México con todas las constructoras que acaparan pues la feria. Calderón pretende desarrollar un extenso programa de viviendas que incluye pues la financiación de créditos hipotecarios para algo así como 50,000 viviendas, con lo cual buscaría extender este modelo mexicano de construcción y fraude a lo largo de Centroamérica.
Y bueno, ¿y qué hay del proyecto Mesoamérica en Chiapas? Funcionarios del proyecto Mesoamérica ven en Chiapas una entidad estratégica para cumplir con los objetivos del proyecto. y el gobierno de Juan Sabines está dando fuerte impulso principalmente a dos programas. Es el de agrocombustibles, es el que más le ha gustado a este fanático de la contrainsurgencia, el cual está pues pensando pues fomentar el cultivo de la caña de azúcar para extraer etanol. También, como comentaba la compañera, pues también se trata de sembrar esta palma africana y piñón para generar aceites, y existe también este, pues este, no sé cómo se llama, este vegetal, esta planta, higuerilla, que quién sabe qué sea, pero todo lo que se produce es aceite, que se produce esta semilla o esta planta, pues sirve para pues la industria de las aeronaves, ¿no?
Sí, energéticos, biocombustibles.
Bueno, esa es la parte de pues que se pretende cambiar, ahora sí que la base de la agricultura, que lo que es maíz, etcétera, etcétera, por estos nuevos agronegocios, ¿no? Lo cual les va a generar pues los monocultivos gigantescos, que en un momento dado pues van a tener una afectación ambiental gigantesca, ¿no? Ya hablan de varios ejemplos como en Colombia, en Indonesia, lo cual ha generado pues desiertos en las selvas y ha trastornado todo el ecosistema.
Claro, como dicen, esas tierras están ociosas, esos campesinos solo siembran maíz, y pues hay que hacerlas fructíferas con un poco de palma aceitera y un poco de, ¿qué es esto? Higuerilla y pues el piñón. Así, tepaches está acá.
Es que dicen que está muy alto mi volumen de voz y el tuyo está muy bajo.
No, creo que se escucha igual. Tú no te preocupes, sigue platicando con
nosotros. Bueno, entonces primero era ese, ¿no? Que el gobierno Juan Sabines está muy interesado en transformar la agricultura de la zona y ahora quiere fomentar el cultivo de estas nuevas plantas, no tan nuevas, pero que sí son la base para generar agrocombustibles, caña, palma de africana, piñón y demás cosas. La otra gran iniciativa de este gobierno es generar estas ciudades rurales sustentables. Ese se trata de un plan de viviendas que pretende concentrar a la población dispersa en áreas rurales. Hay que recordar que pues el gran problema, según los gobiernos y los fabricantes de políticas públicas, es que existe una gran dispersión. Hay dos fenómenos en México muy grandes: o mucha concentración o gran dispersión. Entonces, esta gran dispersión les ha generado muchos gastos, porque tienen que hacer, imagínense, si hay 1,000 comunidades, pues tienen que hacer 1,000 pues clínicas de salud, ¿no?
Supuestamente que
bueno, si hicieran algo, pero es más fácil concentrar esas comunidades dispersas en una. Entonces ahí le ponen una clínica de salud. Entonces, de esa forma se ahorran pues tener una infraestructura de salud, de educación, pues un poquito más compleja, ¿no? Pero también que esta complejidad sería pues conforme a las necesidades de estas comunidades, ¿no? Bueno, para ahorrarse todos esos costos, pues estos gobiernos han implementado estas ciudades rurales, que es concentrar a la gente que vive dispersa y ahí poner un centro de salud, una escuela y demás cosas, ¿no? Para que ellos, pues ahí todos tengan estos servicios. Bueno, sin embargo, esta idea original, esta idea no es del gobernador Sabines, ¿no? Sino ya viene pues promulgada o más bien promovida por el Banco Mundial o por el BID, ¿no? Que es el derivado del Banco Mundial, pero en América Latina. Dice, el proceso de reordenamiento territorial por detrás del proyecto de ciudades rurales busca la liberación de áreas naturales y sitios donde hay importantes recursos, puesto que allí se colocan los intereses de varias transnacionales. Entonces podríamos hacer la ligación de la idea de que para que queden todos estos campos libres y se puedan hacer las presas o se puedan hacer las carreteras o instaurar estos monocultivos, pues también se tiene que quitar a las personas que viven ahí, y las ciudades rurales pueden ser la solución a este gran problema, ¿no?, que ven los capitales. Entonces, bueno, donde hay importantes recursos, bueno, ahí se colocan todos los intereses de las transnacionales, sean mineras, agroindustriales o empresas interesadas en proyectos turísticos, en los bancos genéticos, las patentes farmacéuticas, el embotellamiento de agua dulce, entre otros. Entonces, toda esa gente que estorba, entre comillas, va a parar al modelo de ciudades rurales, convirtiéndose en ejército industrial de reserva para el trabajo en las plantaciones de exportación o para agrocombustibles o en las minas o en las maquiladoras o en áreas de servicio como choferes, meseros, en los centros turísticos. La población reubicada pasa a estar bajo control del Estado y la lógica empresarial, quedando rotos y pisoteados los lazos comunitarios e identitarios. Hoy en día, más de 2.000 personas viven en las más de 400 viviendas apiladas en la primera ciudad rural construida en el estado de Chiapas, ahí que se llama Nuevo Juan del Grijalva. ¿Tendrá algo que ver con Juan Sabines esto? ¿O será pura casualidad?
Pues igual, ¿no?
Bueno, la segunda se construye en Santiago del Pinar, uno de los municipios más pobres de Chiapas y a la vez región por donde años se ha dirigido las prácticas contrainsurgentes del gobierno por su cercanía a los cónclaves del EZLN. Las ciudades rurales de Chiapas forman parte entonces del entramado neoliberal de planes, proyectos y negocios que están avanzando sobre México a través del proyecto Mesoamérica. En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo de Ciudades Rurales, Esteban Moctezuma Barragán, también presidente de la Fundación Azteca, declaró que habrá ciudades rurales no solo en Chiapas ni solo en México, sino que se multiplicarán por Latinoamérica. Este personaje, Esteban Moctezuma Barragán, vale la pena resaltar que también fue secretario de Gobernación, ¿no? Ha sido una de las personas que ha estado ligado al gobierno y al ámbito de las empresas, ¿no? Y haciendo una labor totalmente contrainsurgente de estas fundaciones como Fundación Azteca.
Sí, pues aquí vemos cómo quien controla los medios controla al país, ¿no? También, pues todos estos grandes accionarios de las televisoras, pues tienen un gran poder en estos proyectos multinacionales, ¿no? Y en todos los ámbitos, desde la electricidad, ¿no? La energía, las empresas mineras, las pues los proyectos carreteros, ¿no? El financiamiento, las grandes constructoras, ¿no? Los asesores financieros, pues todo el dinero se queda en las mismas manos. Así que pues el hecho de pues hacer explícito que pues un güey perteneciente a la Fundación Azteca es parte de este proyecto Mesoamérica y es un fiel contribuyente y un gran interesado, pues es de remarcar.
Pues vale la pena también decir que el interés de Fundación Azteca es que en estas ciudades rurales también se pretenden pues construir Electras, Coppel, este tipo de empresas que son parte del grupo Salinas, ¿no? En Electra, Salinas y Rocha. Entonces, pues por todos lados salen beneficiados estos señores, ¿no? Promueven hasta pues esas porquerías.
Simón, y bueno, pues también hablando de Chiapas, ¿no? De este proyecto Mesoamérica, en este territorio se planean hacer más de 10 presas hidroeléctricas bajo este esquema del proyecto Mesoamérica. La Comisión Federal de Electricidad, esta bola de esquiroles, planea construir un complejo de presas sobre el río Usumacinta, conectando el proyecto hidroeléctrico Tenosique. La represa impactaría en un área de más de 1.600 hectáreas, destruyendo una de las zonas de mayor riqueza biológica, cultural y arqueológica de México y de Guatemala. La construcción de represas hidroeléctricas en Chiapas, como en el mundo, amenaza de forma directa al territorio de las comunidades campesinas. El despojo de sus tierras, sus ríos y ecosistema es el precio a pagar por los pueblos para que el beneficio real de estas obras siempre recaiga en el sector empresarial e industrial, en alianza estratégica con los gobiernos y, bueno, con los medios de comunicación, que es lo mismo, pero diferente, pero igual. Así que aquí, esto de ciudades rurales sustentables, también pues lo que más salta a la luz es que pues estos siendo en una región mayoritariamente indígena donde hay gran diversidad también de culturas, pues se busca homogeneizar y todo, ¿no? Y urbanizar y pues dotar los servicios. O sea, me hace como de película, así estas ciudades donde hay todo, ¿no? Se me imagina como un tipo de Ciudad Juárez, en donde van por ellos con los camiones y los llevan hasta las maquilas, ¿no? Es algo bastante similar las condiciones en que viven estas personas allá, por mencionar el caso de Ciudad Juárez. El problema es que aquí también hay un gran proceso de organización popular y de organización insurgente, ¿no? Que es esta, pues las bases de apoyo del EZ, ¿no? Los diversos caracoles, las comunidades que son adherentes, y bueno, pues también se busca con esto, pues dividir, ¿no? Dividir las comunidades, y bueno, es por eso que vamos a hablar de el proyecto Mesoamérica, y en esta carretera San Cristóbal Palenque, que pasa por el ejido de Mitzitón, y donde se han dado pues los bloqueos. Este tipo de proyectos a veces no deja otra opción en las comunidades más que migrar, ¿no? Irte de tu territorio. Desde la puesta en marcha del Plan Pueblo Panamá, la migración de mexicanos y mexicanas, tanto a otros estados de la República como a Estados Unidos, pues se elevan muchísimo. La aplicación de megaproyectos en todas estas comunidades empeora, pues, toda la economía que vive el país, ¿no? Con esto, la principal siembra es el maíz, ¿no? Es lo que más
es el cultivo por excelencia.
Claro, y bueno, pues ya con todo el transgénico desde Estados Unidos, pues se le da en la torre al campo mexicano. Y bueno, más que nada desde la firma del TLC de América del Norte. Y bueno, muchos campesinos y campesinas pues se ven forzados a abandonar sus milpas y sus hogares, porque en su tierra las alternativas de subsistencia son pocas y cada vez más difíciles. Es decir, hay una mano de obra mucho más, o sea, que ahora sí que mucho más barata, súper barata, y que no tiene otra cosa que hacer porque sus cultivos ya no los puede comercializar. Y si son para autoconsumo, le dicen, no, pues, mira, siémbrate aquí, ya sal del rezago, ¿no? ¿Por qué no siembras tu palma aceitera? Y pues, además del maíz, y contribuyes, y es una completa mentira, porque sabemos que, pues, se arruina las tierras con este tipo de cultivos.
Sí vale la pena resaltar que estos proyectos se ven como pues parte del desarrollo, ¿no? Entonces dicen, no, pues van a invertir tantos millones, y los zapatistas se oponen, no, qué retrógradas, ¿no? Pero pues eso lo dicen las personas que viven pues fuera de esos territorios que van a ser afectados, ¿no? Entonces es muy fácil que uno opine sobre las cosas de otro, ¿no? Así que dice, que se haga mi voluntad sobre las mulas de mi compadre, ¿no? Y entonces pues se les tacha como de pues intransigentes o cosas de esta, y por otra parte se piensa que estas inversiones pues sí generan mucho empleo y que van a generar bienestar, pero también es una mentira, ¿no?
Ahora, también estos proyectos regularmente o siempre vienen acompañados de presencia de las fuerzas del mal.
No, está muy bucheano eso, ¿no?
Ajá. Iba a decir las fuerzas del orden, que pues el orden bucheano también le podríamos llamar. Y pues sí, todos estos proyectos traen consigo una gran presencia de militares y paramilitares, que pues se convierten en los guardianes de estos intereses de las transnacionales, y pues se generan zonas de conflicto, y se convierte pues esto en otro factor para mandar fuera de sus territorios a la población. En el Plan Pueblo Panamá, en su nueva fase, pretende imponer un corredor de seguridad a lo largo de los países mesoamericanos, con lo cual se lee el interés y la simpatía manifestada hacia planes de militarización y subordinación a la política regional por medio de la coerción, los intereses capitalistas de empresas y gobiernos sobre todas las cosas, inclusive los derechos de los pueblos. Y bueno, significa caer bajo la lógica de la guerra contra el narcoterrorismo y la delincuencia organizada, donde la definición del enemigo pasa a ser tan vaga que cualquier persona puede ser blanco de ataque, ya sea un luchador social o una persona que protesta, o un campesino que tal vez no protesta, o un migrante. Y bueno, porque los capitales exigen y demandan seguridad para invertir, ¿no? Claro que pues a estos grandes élites económicas no les conviene tener una comunidad en resistencia en zona zapatista, Y bueno, entonces por eso pues se arman hasta los dientes y pues vienen con toda esta seguridad a invertir en pues estas riquezas, grandes riquezas que hay a lo largo de este territorio del proyecto Mesoamérica. Y bueno, también sabemos que los esquemas de guerra pues es una guerra de baja intensidad, ¿no? Es decir, una paz armada que le venda a las empresas una imagen de estabilidad social también. Y bueno, de este modo, allí donde los intereses empresariales y gubernamentales tienen puestos sus ojitos, la mayor presencia militar o la formación de grupos paramilitares y por ende la violación de los derechos de campesinos y campesinas pues se vuelven cosa de todos los días.
Y estas ciudades rurales pues también es parte del paradigma contrainsurgente, ¿no? Que ya fueron ocupadas en Centroamérica precisamente y tuvieron mucho éxito.
Simón, incluso pues todo esto, ¿no? Las carreteras, los proyectos de empresas, presas, maquilas, minas, pues todo se puede usar con un objetivo de contrainsurgencia, de cooptar a la gente, de ofrecerles un modo de vida completamente distinto al que pues solían llevar y pues a la par de que van a estar acompañados de un buen número de fuerzas del orden.
Y estas fuerzas del orden pues también van a ser las encargadas de cuidar las presas, ¿no? No es tanto de que haya una amenaza exterior, sino son las encargadas de cuidar la infraestructura, ¿no? Que le llaman áreas estratégicas o algo así. Entonces, pues no están ahí para cuidar a la gente, ¿no? Sino para cuidar pues toda esta inversión multimillonaria.
Pues sí, vamos con un poco más de música. Les recordamos los teléfonos en cabina, que es el 84-21-41-11. Por ahí nos pueden echar una llamada local. Y el celular, que es el 044-55-19-36-12-85. Este programa también tiene una cuenta de correo, por si quieren mandar algún comentario, que es anomia@quehuelga.org. Pues vamos con más música, así que préndanse contra estos megaproyectos y pues préndanse también solidariamente con los compas en resistencia allá en Chiapas. Pues vámonos con más música. Cámaras.
Entonces, escuchado la que...
Ah, sí, la que sabrosa.
No, 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 la que...
Ay, la que bonita.
No, 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 esa no. Ya me acordé. Apúrate y sintoniza la que huelga.
102.9.
Ahora vamos a dar paso a pues las conclusiones de lo que acabamos de exponer. Así que pongan atención y si no, pues no la paguen.
Pues no la pongan. Así que pues estábamos platicando un poco del proyecto Mesoamérica, este nuevo plan Puebla-Panamá. Y bueno, después de todo lo que hemos mencionado acerca de este proyecto explotador, pues tenemos que la lógica sigue siendo la misma, que es la integración de los territorios para la explotación máxima de los recursos naturales a costa de los pueblos. Y bueno, el objetivo sigue siendo el de asegurar los negocios de los grandes empresarios y los gobiernos a costa del despojo de la tierra y el territorio de las y los campesinos, y también la consecuente violación a sus derechos humanos. También al hacerse visible el componente de seguridad regional del proyecto Mesoamérica, pues podemos ver estos planes en cual el control económico va de la mano del control militar. O sea que pues el proyecto Mesoamérica es una inversión pues de los grandes poderes y de las grandes empresas, que pues se va a llevar entre los pies pues toda la cultura de este territorio, ¿no? Todos los grupos indígenas, algunas reservas arqueológicas, va a deforestar gran parte del país, va a crear pues grandes presas en donde se van a desviar los cauces de los ríos.
Y estas presas no van a beneficiar a las comunidades.
Y claro, ¿no? Ninguno de estos proyectos va a beneficiar a las comunidades. Los peces no van a brincar la carretera. Los campesinos, los indígenas, pues obviamente tampoco van a ser capaces de transitar por estos pues grandes proyectos carreteros. Y pues de lo único que van a ser parte es de un gran ejército de reserva desempleado o de una explotación completa por parte de pues todas estas empresas que se van a poner a lo largo del proyecto Mesoamérica. Y también el caso que es el de la contrainsurgencia y el de toda la desmovilización de los pueblos de esa región, que ya vimos han saltado pues fuertemente en contra de todos estos proyectos, tanto en la región de Centroamérica como aquí en México, como en algunos países de Sudamérica. Y bueno, pues esto es el proyecto Mesoamérica.
Y como bien apuntas, esa cuestión, la parte militarizada de este proyecto, pues también tiene que ver con que la violencia es uno de los factores económicos determinantes, y debido a esta contrainsurgencia, pues se va a lograr, o se quiere lograr, el despojo de las, bueno, el despojo a las comunidades que viven en estos territorios desde hace pues hasta miles de años. Entonces ahí vamos a ver cómo se conjugan estos dos factores, que es el de la inversión en infraestructura, pero también por otra parte pues el de la inversión en estos grupos paramilitares, pues para que la gente se vaya de esas tierras y se puedan construir, ¿no? O sea, para que se puedan construir estos proyectos, o para que se pueda echar a andar todo este numerito, pues es necesario que la gente de ahí pues se vaya, ¿no? Y acepte las nuevas condiciones de explotación, que es irse a vivir a una ciudad rural.
Y pues así está la cosa. Entonces pues les proponemos continuar informándose acerca de lo que sucede dentro de toda esta organización que se ha dado pues a raíz de detener este proyecto Mesoamérica, y pues también de denunciar todas estas chifladeras que va a ser este mentado proyectito ahí pues en sureste de nuestro territorio.
Y bueno, para dar un caso concreto de lo que sucede cuando se implementan estos proyectos, los cuales pasan por encima de todas las autoridades locales y de todas las comunidades, pues vemos pues en la comunidad de Mitzitón, estos ejidatarios que están en el municipio de San Cristóbal de las Casas, pues un ejemplo de cómo se puede resistir y cómo la gente inconforme se organiza en contra de los proyectos, estos en particular hablamos de la carretera Palenque-San Cristóbal y también en contra de los paramilitares que hacen la labor sucia de ahuyentar a la gente de las comunidades para que estos proyectos puedan ser implementados de forma fácil, ¿no? Entonces tenemos que el 1 de julio de este año la comunidad Tzotzil de Mitzitón, adherentes a la otra campaña, iniciaron un bloqueo en la carretera de San Cristóbal-Comitán a la altura de su poblado para exigir la reubicación del grupo paramilitar Alas de Águila Ejército de Dios. Este grupo paramilitar ha sido denunciado en reiteradas ocasiones debido a sus prácticas delictivas, tráfico de indocumentados centroamericanos, la tala de bosques y, lo principal, el acoso constante a la comunidad de Mitzitón por su negativa a la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas. Vamos a escuchar un audio y con esto vamos a seguir este programa.
Préndanse, carnales.
A la Junta de Buen Gobierno, a los adherentes del nacionales e internacionales, a la sexta Declaración de la Selva Lacandona, Congreso Nacional Indígenas, las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, a los medios libres e independientes. Compañeros, compañeras, reciban un saludo a nuestras palabras de lucha. Les damos a conocer una vez más el acuerdo que ha tomado en nuestro pueblo. Nosotros, hombres y mujeres, el pueblo organizado de Mitzitón, ya estamos cansados de la injusticia de los crímenes contra de nosotros, como asesinato de nuestros compañeros Aurelio Díaz Hernández. Han estado disparando por la noche, han intentado de violar a nuestras compañeras, han golpeado y secuestrado a nuestros compañeros. Actualmente han estado talando árboles y sin respeto a nuestra asamblea. En nuestros pueblos contesta ya basta. Por eso, el 1 de julio, nos estamos movilizando para decir al mal gobierno que no queremos más mentira ni su circo de aplicación de justicia, donde siempre termina dejando libre a los delincuentes y verdaderamente están tratando de terminar a nuestra organización y vender lo que para nosotros es lo más sagrado en nuestra tierra. Nosotros, como pueblo, queremos vivir en paz. Y solo los pueblos podemos vivir en paz cuando no estamos revueltos con los delincuentes paramilitares, porque los grupos paramilitares Ejército de Dios nos han hecho cosas, muchas cosas dentro de nuestros pueblos, afuera de nuestros pueblos. Por eso ya no queremos que aquí lo que exigimos el mal gobierno que los reubique, porque el mal gobierno perfectamente lo sabe cuál es nuestro acuerdo y no ha cumplido. Estamos cansados de denunciar una vez más con el mal gobierno y sus ministerios públicos sin que hasta el momento no se haga justicia. Al contrario, nosotros, como lo que somos encarcelados, como lo hicieron nuestros compañeros Manuel Díaz Heredia. Por eso, el día de hoy acordamos que ya estamos cansados de tantas violencias, a que el mal gobierno los protege. Reafirmamos que los grupos de paramilitares Alas de Águila, Ejército de Dios, quedan desconocidas totalmente en nuestras comunidades, sin que derecho tanto de sus solares como las tierras. Aclaramos que no somos un grupo de personas que estamos acordando estos acuerdos, sino que somos los ejidatarios, cooperantes, las mujeres que forman nuestras comunidades, que somos el pueblo. Y estos últimos días que han agravado las amenazas y provocaciones de los paramilitares Alas de Águila, Ejército de Dios, sin que el mal gobierno que haga algo. Por eso acordamos hacer un bloqueo carreteros permanente hasta que el mal gobierno que limpie nuestras comunidades, sacándolos a los paramilitares Alas de Águila, de Ejército de Dios, y los reubiquen en otro lugar donde no siga dañando nuestras comunidades, porque queremos vivir en paz, evitar más derramamiento de sangre, más muerto, un enfrentamiento con hechos lamentablemente. Queda acordando que no molestar a los pasajeros, que mucho menos pedir dinero si el mal gobierno no trabaja, sacando a los Alas de Águila de Ejército de Dios, de nuestras comunidades, haremos nosotros. Y será su responsabilidad lo que lo que puede pasar. Queremos hacer denuncia públicamente lo que nos ha llegado información de amenaza de un grupo de 45 personas armados que son todos los municipios de Teopisca. Comandante Carmen Díaz López, comandante paramilitares de Ejército de Dios, que van a llegar a desalojarnos en nuestros bloqueos, el mal gobierno que ha protegido estos delincuentes. Le estamos avisando para que no digan que no sabemos, que actúe, que detenga estos motones y repetimos lo que puede pasar, será una responsabilidad. Pueblo organizado en Michitón, adherente a la otra campaña. Viva la sexta declaración de la Salva Lacandona y viva el EZ y las bases de apoyos de Zapatista.
Bueno, escuchamos ahí la voz de un compañero donde expresa todos los motivos por los cuales se llevó a cabo este bloqueo. Y como venimos reiterando, ¿no? O sea, se trata de un proyecto carretero que a la par está siendo pues tratando de imponerse a través del brazo paramilitar. Este bloqueo, que duró hasta el 5 de julio, transcurrió en un ambiente de tensión provocado por los grupos paramilitares que amenazaron con desalojar a los inconformes y en medio de descalificaciones dirigidas por el gobierno de Juan Sabines. Las amenazas de los paramilitares se dieron desde el inicio del bloqueo y se tenía la información, como dicen en el audio, que estos 45 hombres armados, al mando del capitán del paramilitar Carmen Díaz López, salieron del municipio de Teopisca para terminar con el bloqueo. Por su parte, el gobierno de Chiapas, a través del secretario de gobierno, calificaba el bloqueo como una conducta ilícita radical y negaba tener alguna acta levantada relacionadas con las personas cuya reubicación se solicitaba. A lo cual los ejidatarios de Michitón demostraron tener en sus manos varias denuncias realizadas en contra de estos paramilitares. Uno, era debido a la tala ilegal del bosque, las cuales tenían actas levantadas en el Ministerio Público y ante la Profepa, y otra era por el tráfico de indocumentados, de las cuales pues no existe ninguna investigación. El día 5 de julio se levantó el bloqueo con las siguientes condiciones: que el gobierno de Chiapas se comprometía a atender la demanda de reubicación del grupo paramilitar Alas de Águila Ejército de Dios, y se le fijó el plazo de un mes para dicha reubicación. Esta condición no quedó plasmada en la minuta, la cual estuvo firmada por las autoridades y los ejidatarios. Y estos mismos, los ejidatarios, pues denuncian la negativa del gobierno a firmar esta condición. Por lo tanto, este acuerdo pues no tiene ningún sustento pues bastante fuerte, ¿no? Puede que de aquí a un mes pues el Ejército de Dios siga pues ahí plantado, ¿no? En esta comunidad de Michitón. Para hablar de algunos antecedentes de las agresiones de los paramilitares, tenemos que el 21 de julio del 2009, Aurelio Díaz Hernández fue atropellado en Michitón por un vehículo tripulado por hombres encapuchados que disparaban a los ejidatarios. Estos agresores son miembros de la iglesia Alas de Águila Ejército de Dios. Sin proclamar abiertamente su adscripción partidaria, sus pastores están vinculados con el PRD y uno de ellos es actualmente regidor en el Ayuntamiento de San Cristóbal. A su vez, Esdras Alonso, el cual es el dirigente de esta organización paramilitar, fue coordinador de asuntos religiosos y secretario de la presidencia municipal en la administración pasada. El día 7 de septiembre del 2009, un grupo de no cooperantes, delincuentes y paramilitares, entre ellos Luis Rey Pérez Heredia y Javier Jiménez Heredia, con hachas, comenzaron a derribar letreros donde daban a conocer los inconformes de la Asamblea Ejidal de Michitón su rechazo a la autopista de San Cristóbal Palenque. Esto se encuentra a las orillas de la carretera en el barrio de Mirabel. Eran acompañados por unas 30 personas y a bordo de tres camionetas blancas y un camión de 3 toneladas sin placas y con vidrios polarizados, toda la gente que los acompañaba pues empezaron a agredir a los compañeros y quemaron todos los letreros, y además de que se les amenazó con hacer más de estas acciones si seguían con su negativa. En este año, ya en febrero del 2010, los paramilitares secuestraron a 3 campesinos de Michitón, el agente municipal Silviano Pérez Díaz y sus compañeros Julio Heredia Hernández y Ciro Heredia Hernández, no, y Ciro Heredia Jiménez, quienes fueron golpeados y amarrados a postes de una cerca en una casa particular, propiedad de evangélicos de Michitón. Los campesinos fueron canjeados por 3 evangélicos que fueron retenidos por los adherentes para forzar a los paramilitares a dejar libres y con vida a sus compañeros. Estas tres, pues, antecedentes que citamos solamente son los que pensamos más importantes, debido a que ha habido también violaciones a las mujeres de la comunidad en resistencia y ha habido varios ataques, han quemado casas, etcétera, etcétera, lo cual nos recuerda mucho al escenario previo a la matanza de Acteal, donde pues empezó a haber una agresión, quemaron casas y terminó todo en una masacre donde más de 40 personas perdieron la vida. Entonces hablamos de que este grupo paramilitar es el centro de las demandas de este, en este momento, de los, bueno, de los ejidatarios de Michitón, y los cuales pues denuncian que es un grupo paramilitar. Y vamos a decir un poco de pues cómo funciona el paramilitarismo, cuál es el objetivo de los grupos paramilitares. Estos grupos paramilitares funcionan para asediar a poblaciones rurales, en este caso particular, y sus elementos ocupan las veredas y caminos para aterrorizar a los campesinos y obligarlos a vender sus tierras, lo cual se aplica aquí totalmente, debido a que el objetivo de estos es que desistan los compañeros ejidatarios para que pues dejen sus tierras libres y puedan pasar este proyecto que es el de la carretera Palenque-San Cristóbal. Otro de los objetivos que tienen pues son pues desaparecer de manera selectiva a los pobladores de la región, los cuales pueden ser los líderes comunitarios u organizaciones opositoras. Después del surgimiento del EZLN en Chiapas, han brotado una gigante cantidad de grupos paramilitares, como son la OBDIC, Máscara Roja, Chinchulines, Paz y Justicia, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, también llamado MIRA, los Chentes, la Alianza San Bartolomé de los Llanos, los Carrancistas, los Tomates, los Plátanos y este grupo que tiene una matriz evangélica que es el Ejército de Dios, Alas de Águila, Ejército de Dios. Bueno, vamos a escuchar una rola y continuamos un poco con que este, cuál es más o menos de este grupo paramilitar, de qué se trata y cuándo se fundó. Vamos a tratar de explicar un poco de cosas para darle fin a este maratónico Anomia.
Simón, también les recordamos que están abiertos los mensajeros, que es el Escúchanos y el Escúchanos 2 con número @hotmail. Vámonos con esta rolita y rebotamos a la Anomias.
Prendanse.
Sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shelf away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
from your friends. Who is right, who can tell, and who gives a damn right now? Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Got the spirit, but lose the feeling. I got the spirit, but lose the feeling. Feeling, 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 feeling.
Continuamos en el Anomia. Y estamos platicando sobre el bloqueo carretero que hicieron los compañeros ejidatarios de Mitzitón hace algunos días en contra de este grupo paramilitar llamado Balas de Águila Ejército de Dios, el cual pues ha sido el encargado de hacer el trabajo sucio del gobierno para que los ejidatarios combatientes desistan de sus tierras y se pueda llevar a cabo la aplicación o la creación de la carretera Palenque-San Cristóbal, que vale la pena mencionar, son los lugares pues de mayor flujo de turistas en esta entidad chapaneca. Así que aquí la compañera, no sé si quiera agregar algo, ¿cuál es su opinión sobre esta cuestión?
Pues de este Ejército de Dios, Alas de Águila, pues, ¿qué podría decir de este grupo paramilitar?
Pues así sobre, ya explicamos más o menos en qué consisten los megaproyectos y ahora en concreto, en una comunidad en particular, tú que hiciste esa gran exposición de cómo va de la mano de la cuestión militar con la inversión en infraestructura. ¿Qué opinas? ¿Nada más?
¿Solamente eso? Bueno, pues como ya lo hemos venido revisando, ¿no?, en todos estos proyectos pues industriales, ¿no?, en donde va a haber una gran inversión en infraestructura, pues es un gran estorbo el hecho que haya comunidades que estén buscando su autonomía y que estén resistiendo pues a todos estos proyectos que en el caso de Mitzitón pues son en su mayoría turísticos, ¿no? Es el corredor del Caribe. Y bueno, pues también pues que no es el único grupo paramilitar en Chiapas, como tú mencionaste, todos estos grupos paramilitares que tienen nombres de verduras, los jitomates y
los plátanos.
Pues los plátanos también hacen un gran honor. ¿Cómo se llamaba esa compañía bananera?
United Fruit.
No, pues ha sido la misma táctica, ¿no? Utilizar estos grupos paramilitares en cualquier lugar de América Latina para disuadir, para dispersar, para cooptar a las poblaciones y utilizando la máxima violencia, siendo financiados también por entidades gubernamentales, básicamente, y que también entra esta cuestión del evangelismo, ¿no? Y los grupos paramilitares también es una relación importante, porque pues sabemos que no nada más se coopta a la gente con los grupos paramilitares o se aterroriza a la gente con estos grupos, sino que también pues otros aristas como sería la religión, es un método pues bastante eficaz, ¿no? Con este nuevo auge del evangelismo y aquí con este Ejército de Dios, Alas de Águila, que está escalofriante el nombre, ¿no?
Y también vale la pena decir que pues parte de las estrategias contrainsurgentes que han sido empleadas en América Central y en México, pues es el fomento de iglesias protestantes, ¿no? Si nos ponemos a pensar que en los años 60, 70, las comunidades eclesiales de base y todos estos católicos progresistas de la teoría de la liberación pues estuvieron generando, pues ahora sí que conciencia en las comunidades, pues una de las formas para controlar o para evitar que creciera la influencia de ellos sobre los indígenas y sobre los campesinos, pues fue ir promoviendo estas iglesias o sectas protestantes, a tal grado que el mismo Vaticano llegó a firmar un trato con pues líderes de organizaciones de iglesias totalmente protestantes, con el solo hecho de que pudieran contrarrestar la influencia de los sacerdotes progresistas. Entonces, pues no es de extrañar que este grupo paramilitar pues tenga como matriz pues la religión evangelista y que estén haciendo el trabajo de contrainsurgencia. También vale la pena resaltar este hecho de que desde que se da el levantamiento zapatista en esta zona, como llaman los militares, en el teatro de operaciones en Chiapas, pues empieza a generarse pues un resto de grupos paramilitares que van desde los Máscara Roja, los Chinchulines, Paz y Justicia, entre otros, ¿no? Y que hablemos que ahora en el territorio chiapaneco es la entidad con mayor número de grupos paramilitares en todo el país, y podamos decir que también en Centroamérica se podría dar, ¿no? Entonces, pues este fenómeno pues no es un fenómeno aislado, sino como ya hemos comentado en el programa, pues viene de la mano de la intención de generar estos proyectos de infraestructura y de la intención de pues de acabar con el opositor. Y en Chiapas, en este momento, con los municipios autónomos, pues es una gran oposición a todos estos megaproyectos debido a la riqueza cultural y ambiental de este territorio. Bueno,
por acá nos saludan unos compañeros de la Biblioteca Popular y nos piden otra complacencia de la banda Bostik y pues también un saludo fraternal a estos compañeros, pues, que llevan a cabo una labor muy importante con varios chavitos en su mayoría, ¿no? La mayor parte de las personas que van a esa biblioteca popular pues son todos los morritos de aquel barrio, y bueno, pues muy chida la labor que están realizando. Y pues nos mandan una invitación: mañana a las 11 de la mañana va a haber una quema de recibos de CFE en las oficinas de la CFE en Insurgentes y Reforma. Y el lunes va a haber una entrega de quejas contra el decreto de extinción y para no pagar luz en la Profeco por el Metro Cuauhtémoc a las 11 de la mañana también. Entonces les recordamos, mañana pueden ir a quemar sus recibos, que por ahí unos compañeros del plantón pues me dijeron que había llegado una banda con unos recibos de 72,000 pesos cuando tienen un cuarto, ¿no? Y pues también pues anéxense a esta quema de recibos, porque pues está legalizando un gran robo, y tanto a México como a nuestros bolsillos también, con estas pues cantidades tan elevadas de luz, que sabemos que pues no es realmente lo que gastas de luz, sino es solo una aproximación
ficticia.
Entonces pues están invitados a quemar sus recibos a las 11 de la mañana en frente de la CFE. Esto es en Insurgentes y Reforma. Y el lunes a la entrega de quejas contra el decreto de extinción y pues a no pagar luz en la Profeco por el Metro Cuauhtémoc.
Y pues bueno, ahí está la invitación de los compas de la biblioteca, que los invitan a quemar los recibos de la Comisión Federal de Electricidad.
A quemar lo que quieran en frente de la comisión,
los recibos en el particular. Así que, bueno, un saludo a todos esos compas. Hacer un anuncio: es una biblioteca popular que se encuentra allá por el Metro Panteones, en la calle Lago Munster, y son unos compas que se dedican a hacer apoyo comunitario y a promover el apoyo mutuo entre los niños, y tienen cosas muy interesantes. A toda la banda que iba por allá por Azcapo o por otros lados que le quieran caer, pues ahí están los compas, hacen una labor muy interesante y los invitan a quemar los recibos de la Comisión Federal frente a las instalaciones de la Comisión Federal mañana a las 11.
Pues queme su recibo este, que parece como, no sé, como un ticket, ¿no? O algo
el
así.
McDonald's, parece el como McDonald's. Un ticket de Ticketmaster, ¿no? Trae detrás un chorro de patrocinadores.
Sí.
Bueno, saludo a toda esa banda podrida. Y vamos a hablar un poco sobre, pues también, que los paramilitares, pues no es lo mismo un paramilitar que una guardia blanca, ¿no? Al servicio del cacicazgo, porque los guardias blancas vienen siendo pues aquellos personajes que le paga el cacique y dice, ¿sabes qué? Vete a matar a tal güey, ¿no? Porque está haciendo mucho ruido. No, los grupos paramilitares son entrenados por militares, son tienen todo un adiestramiento, o son exmilitares, o son excriminales, y les sirven a los gobiernos para, de alguna otra forma, desresponsabilizarse de las masacres. Está el caso de Acteal. Hablamos de grupos paramilitares que son exmilitares o fueron entrenados por militares. Entonces, como no hay una vinculación directa con el ejército, que sea así totalmente transparente, pues pueden decir que es una pugna interreligiosa, ¿no? Aunque las investigaciones y todo el seguimiento de los hechos previos nos dan, pues con esta respuesta de que son grupos paramilitares financiados por los gobiernos, pues el gobierno se la saca de esta forma, ¿no?
Y es... Sí, como el caso de San Juan Copala, ¿no? Y esta Ubisoft.
O como el caso de los Blackwater, ¿no? Que trabajan ahí en Irak y en Afganistán, que son empresas pagadas por el gobierno para que hagan las labores de, pues de exterminio, ¿no? Y entonces la responsabilidad no es del gobierno, sino de los de Blackwater, que es una empresa fantasma, ¿no? Ahí hablamos de una empresa, aquí hablamos de organizaciones que pertenecen a algún partido, puede ser el PRI, el PRD o el PAN, depende de la situación. Y bueno, el grupo Alas de Águila, Ejército de Dios, pues hizo su aparición formal en abril del 2006. Esto fue allá en San Cristóbal de las Casas y se presentaron en una ceremonia religiosa. Esta gran ceremonia asistieron pues, al menos unos 120 hombres y mujeres vestidos de uniforme de tipo castrense. La presentación se realizó en la Plaza de Toros La Coleta, a donde acudieron unos 3.000 protestantes que durante horas cantaron y bailaron y agitaron manos y banderas al ritmo de un grupo musical. Entonces todo esto lo hicieron como si fuera una eucaristía, ¿no? Hicieron la presentación de este grupo paramilitar. Este grupo tiene su antecedente en la organización de autodefensa, también de corte evangélico, llamada Guardián de mi Hermano. Nombre inspirado también en el Génesis, en donde una cita de este libro que ha generado tantas polémicas, pues se la sacaron, ¿no? Entonces, el cual operaba en la década de los 70, cuando se da toda esta guerra religiosa en Chiapas y los protestantes eran desplazados de las comunidades. Entonces, pues estos evangélicos se organizan y generan sus grupos, ahora sí, de autodefensa, de corte paramilitar. Y bueno, ahora pues ya tienen pues algunas deformaciones o han mutado. Y pero la matriz podemos decir que es este grupo Guardián de mi Hermano. El Ejército de Dios tiene un mando vertical, jerarquía y disciplina y lealtad. Todos estos son elementos de la disciplina castrense o de un ejército. Quienes aquí aparecen hablan de forma... Bueno, quienes hablan en este grupo es un estado mayor que está conformado por 12 personas que le pueden llamar el G12. Y son 12 personas como eran los 12 apóstoles de Cristo. A Cristo sirven, Jesús es mi Señor, dice la leyenda impresa en sus camisetas y en la boina verde que distingue al G12, que hablamos que es el estado mayor de este ejército. Esta organización está bajo el mando del pastor Esdras Alonso González, el cual dice no cuenta con instrucción militar y que su indumentaria no tiene nada de subversiva, pues está basada en la identidad del cristianismo, porque la misma Biblia habla de que todos somos soldados de Jesucristo. Visten de playeras negras que en la parte trasera decían Ejército de Dios y las iniciales JC, que según explicaron significan Jesucristo. Además, un pantalón camuflajeado tipo militar y botas negras. Estos tipos no solamente se dedican a tareas de choque y de amedrentar a la población, sino que también han incursionado en áreas como la reproducción cultural utilizando el radio, algo que podrá sonar un poco inverosímil, pero que es una realidad constante en provincia, donde existen muchísimas radios evangélicas, cristianas, hasta aquí en México, ¿no? En el DF hay muchas radios así, o si no, programas televisivos como cuando pasan Pare de Sufrir y ese tipo de cosas. Entonces, estos tipos operan ya en 3 radiodifusoras evangélicas: Alas de Águila Radio, en la frecuencia 100.9 del FM, ubicada en el barrio de Santuario, ya en San Cristóbal. Radio Unidad de los Altos, en el 90.fm, en la colonia San Juan de Dios. Y Radio Palabra de Esperanza Miel, en el 103.1fm estéreo. Pues con esto podemos ver cómo vendrían siendo estas radios la la antítesis de los proyectos de radios libres, ¿no? O sea, son radios que tienen totalmente una ideología, que promueven una religión y que muchas veces también lucran, ¿no? Porque tienen patrocinadores, hacen alarde de ciertas marcas, de ciertos productos.
Y que en muchos de los casos les dan, o sea, están por con permiso, ¿no? O sea, son legales todas estas radios que promueven toda esta ideología evangelista y pues también con un corte completamente de ultraderecha.
Y si no tienen permiso, ellos no son afectados por operativos, a diferencia de lo que ha pasado con Radio Ñomda, que también es una comunidad indígena, los cuales han sufrido también pues, la intentona de ser despojados de sus equipos de transmisión. Estas radiodifusoras operan bajo todas, o sea, no bajo el derecho, pero sí con toda la libertad del mundo, ¿no? Porque hablamos de que hay una conexión entre gobierno y grupos paramilitares, ¿no? Entonces, pues no van a perseguir los paramilitares que están haciendo el trabajo sucio que no puede hacer el ejército, ¿no? Entonces, operan con toda la libertad y pues transmiten esos contenidos y generan la división en las comunidades. Imagínate que es una comunidad donde todos son familiares y de repente, pues hay una división entre evangélicos y católicos. Entonces, primos, sobrinos, tíos se dejan de hablar, porque unos pertenecen a una religión y otros pertenecen a otra, lo cual genera que se destruya el tejido social de las comunidades indígenas. Entonces, esta organización paramilitar, pues, tiene, es sui generis porque es una iglesia aparte, ¿no? Pero también nos demuestra cómo la proliferación del protestantismo en América Latina ha sido parte de la estrategia contrainsurgente. Y bueno, este ejército de Dios, pues, sigue operando y se le dio un plazo al gobierno chapaneco para que lo reubicaran, un plazo de 30 días, los cuales pues esperemos que sí lo reubiquen, pero lo más probable va a ser que pues el gobierno, como muchas otras ocasiones, pues no cumpla, ¿no? Como sucedió con los acuerdos de San Andrés, como sucede reiteradamente. Siempre. Entonces, este es una descripción de solamente un grupo paramilitar que opera en Chiapas, pero existen muchos más grupos paramilitares que están trabajando en otros lados, que también tienen que ver con esta conexión entre Palenque y San Cristóbal, como hablábamos allá de otro ejido, ¿no? De San Sebastián Bachajón, los cuales ahí son acosados por los paramilitares de la OBDIC o otros, ¿no? Entonces, pues el paramilitarismo en Chiapas es una realidad que quiere ser ocultada a través de estas iniciativas como las ciudades rurales, ¿no? Que en lugar de prestar atención a los proyectos autónomos que están pues practicando los zapatistas, pues más bien están contrarrestando todos esos ejercicios de autogobierno, generando estas ciudades que solo tienen como objetivo pues transformar al campesino, al indígena, en un ciudadano de una ciudad, ¿no? Así urbanizarlos, ¿no? Y convertirlos en obreros, ¿no? Entonces al indígena lo quieren urbanizar y lo quieren proletarizar. Y con este proceso pues se pierde toda la riqueza cultural y la identidad de estos pueblos que han conservado durante miles de años, ¿no? Hablamos de los etzales, los ochiles, los chamulas, los oc, bueno, muchísimas etnias, ¿no? Que convergen en el territorio chapaneco.
Y bueno, con esto nos vamos a despedir, ¿no? Dando una conclusión. Pues esto es tan solo un ejemplo de cómo están ocurriendo las cosas en torno al proyecto Mesoamérica. Este es un caso específico de una comunidad que es adherente a la sexta declaración, que son zapatistas, y pues que están recibiendo todo el peso del paramilitarismo, del militarismo y pues de todo este sistema de gobierno que en el caso chiapaneco pues ha puesto un énfasis muy grande en contrarrestar todo pues este remolino zapatista que pues está bastante fuerte y está bastante golpeado, pero así como se desarrollan procesos populares aquí en México, en otros estados del país también, de esta región sureste, pues también se desarrollan algunos organizaciones a lo largo de Centroamérica y de Sudamérica, por donde va a pasar todo este corredor turístico, todas estas grandes instalaciones eléctricas, todas estas minas, todas estas maquilas, etcétera. Y bueno, pues la conclusión es que pues esto está en completo detrimento de las condiciones pues de dignidad de los pueblos, que en su mayoría son indígenas y se dedican a la agricultura. Y bueno, pues se va a transformar completamente su modo de vida, se va a transformar completamente su cultura, se va a cooptar y bueno, pues se va a eliminar a todo aquel que no sea pues necesario para este proyecto. Y bueno, pues también hacer otra vez el énfasis de que se informen acerca de estos proyectos y que también difundan esta información, que pues como sabemos no sale en muchos medios y pues que es bastante importante saber de todos nuestros compañeros en lucha allá en esta región del país y de otros lares. Así que Tepaches,
pues Chiapas es un punto, pero también está en Oaxaca, como dijiste en un principio, los corredores eólicos, la presa en Guerrero, el proyecto de la Parota. Entonces hablamos que quieren golpear pues a toda la parte del sur de México, ¿no? Que es la parte también más indígena del país, ¿no? Quieren acabar con estas culturas milenarias y quieren imponer este modelo depredador de este capitalismo salvaje, ¿no? Que pues no ha dejado nada, ha dejado más que daños ambientales, genocidios, injusticias, impunidad, ¿no? Y pues eso es lo que promueven los bancos multilaterales y todos estos organismos también genocidas, ¿no? Patrocinadores del genocidio.
Claro que, pues tú, si no tienes información y ves estos comerciales, por ejemplo, de Vive México, o que se llaman, incluso se llaman en inglés, ¿no? Se llaman Visit México. Entonces, ahí, pues como ciudadano común y corriente, no puedes ver las alternativas para irte a vacacionar, ¿no?
Sí.
Las ven desde fuera.
No puedes entrar a una playa en Cancún, por ejemplo, ¿no? No puedes entrar a los mejores hoteles o a los hoteles que hay en esos lugares.
Ajá. No puedes entrar al mar, ¿no? Tienes que ser una persona rica para poder acceder a esos hoteles, ¿no? En donde la mayoría de los empleados, pues son mayas.
Pues en contra de todos los megaproyectos, en contra de los proyectos ecoturísticos, en contra de todo este despojo, hacemos un llamado a que pues tomen los medios a su alcance para evitar pues que sean arrebatadas nuestra cultura o que sea arrebatado nuestras tierras por parte de estos empresarios transnacionales y pues los sirvientes de la clase política nacional, ¿no?
Simón, pues si Tepaches no tiene nada más que decir, nos despedimos y si todas las cosas salen bien, nos escuchamos el siguiente miércoles a esta hora, 7:30, de 7:30 a 10. Ahorita vamos con el noticiebrio y bueno, pues una invitación a que continúen sintonizando esta estación libre y rebelde. Así que pues muchos saludos.
Mañana a quemar recibos a las 11 de la mañana, allá frente al edificio de la Comisión Federal de Electricidad.
Que además ya deben de tener un chingo de recibos. Bueno, si no los han pagado. Cámara, pues entonces hay unos vídeos. Last splash.